Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer la palabra de Dios en esta tarde ya. Y quiero que abran sus Biblias, por favorcito, en Éxodo capítulo 9. Libro de Éxodo, capítulo 9, allí en sus Biblias. He titulado al mensaje de esta tarde, A ver si con plagas entiendes. A ver si con plagas entiendes. Éxodo capítulo 9, versículo 13. Leemos del 13 al 17. 5 versículos. Dice la palabra del Señor. Leo para ustedes. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Versículo 17. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Padre querido, yo te pido que el mensaje de tu palabra nos bendiga a todos, que nos ministre, que nos enseñe, y no solamente a nosotros que estamos aquí en tu casa, sino a aquellos que han de escuchar más adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tome su lugarcito, por favor. El mensaje de esta tarde se puede aplicar a dos tipos de personas. Se puede aplicar a creyentes desobedientes, se puede aplicar a cristianos que saben lo que Dios les está pidiendo que deben hacer y no lo hacen, y se rehúsan a hacerlo, y quieren vivir sus propias vidas, aún diciendo que son cristianos. Porque hay muchos creyentes, ¿verdad?, que dicen, yo soy cristiano, pero viven su vida como se le ronca su santa gana. Viven de acuerdo al Evangelio según san ellos, y no al Evangelio según nuestro Señor Jesucristo. Y luego se puede aplicar también a aquellas personas que todavía no conocen a Cristo como Señor y Salvador y que se les ha hablado una y otra y otra y otra vez y siguen endureciendo su corazón. El pasaje de la Escritura que hemos leído en esta tarde es un pasaje conocido por muchos de nosotros. Se trata de Dios hablándole al emperador, hablándole al rey, hablando al faraón, rey de Egipto, pidiéndole que dejara ir al pueblo. Usted conoce la historia, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Pero el pueblo comenzó a clamar delante de Dios, y Dios escuchó la oración del pueblo. Entonces Dios levantó a un libertador, a Moisés, y le dijo, Moisés, ve, habla con Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Y eso fue lo que Moisés hizo, fue y habló con Faraón. Pero Faraón endureció su corazón ante Dios, es decir, un rey soberbio, como muchas personas que nosotros conocemos. Un rey que dijo, aquí las cosas las voy a hacer como digo yo, porque aquí yo soy el rey, como dice la canción mexicana. A tal grado fue la situación, hermanos, que cuando Moisés fue a hablar con Faraón y le dijo, dice Jehová que dejes ir a mi pueblo. ¿Sabe usted qué contestó Faraón? En el capítulo 5, se lo voy a poner en la pantalla, y versículo 1, mire lo que dice en Éxodo. Dice así, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, mire lo que respondió este ingrato. ¿Y quién es Dios? Dijo, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Dios, ni tampoco lo voy a dejar ir. Va. Imagínense, y hay gente así. Hay gente que cree que no hay Dios. Y por televisión cada día se ve más gente bobita, cada vez, hablando tonteras, hablando cosas que no saben, en contra de Dios, en contra de la fe, y diciendo, ¿y quién es Dios? Pues, mira, yo le mandé al hermano Marcos esta semana un correo electrónico pesado, con malas palabras, de un hombre, se me hace que era de España, que estaba escribiendo por la manera como estaba escribiendo, pero feo, con malas palabras, y que Dios no existe, que esto es un invento pero sandeces el hombre. Yo me quedé pensando y dije, bueno, ¿y qué anda haciendo metido en una página como la nuestra, pues? Esa es la pregunta. ¿Qué anda haciendo metido ahí? Si está metido ahí, es porque hay algo, ¿verdad?, en el corazón que le puede decir todo lo contrario. ¿Ve? Pero hay personas, hermano, que dicen, ¿y quién es Dios, pues? Mire, yo he conocido a gente incluso que me ha dicho, si Dios existe, que me parte un rayo en este momento. Y ese hombre decía algo así en su correo. ¿Ve? Si Dios fuera Dios en este momento, Él no permitiría que yo esté escribiendo lo que estoy escribiendo. Ellos piensan que Dios se va a rebajar en ponerse a discutir con una persona así. Dios es un Dios amoroso, de misericordia, que entiende que si las personas actúan así es porque no le conocen. Y tiene paciencia con esta gente. Pero hay gente que dice, ¿quién es Dios? Y viene Moisés y habla con Faraón y le dice, mira, yo te vengo a decir, deja ir a mi pueblo. ¿Y quién dice? Jehová. ¿Y quién es Jehová? Dijo. Es Dios. ¿Cuál Dios? Yo ni lo conozco. Mira, le dijo a Moisés, ni conozco a tu Dios, ni tampoco voy a dejar ir al pueblo de Israel. Y hermano, aquí aparece entonces en escena las famosas plagas de Egipto. Las 10 plagas de Egipto. Por eso el mensaje se llama, a ver si con plagas entiendes. Porque mira, mi abuela siempre decía esto, el vivo a señas y el tonto a palo. Por eso es que hay personas que están bien apaleadas. Hay gente bien apaleada porque no entienden con palabras. Si uno echa un vistazo a nuestros hijos, hay muchos de nuestros hijos que no entienden con palabras. Usted les habla y les habla, se desgalía, les grita, lo que usted quiera, no hacen caso. Nomás ven el sí cuando les cae el primero. ¡Va! ¡Ay, ay, 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 ay! Dicen, ¿verdad? Si ya iba a ir. Y hace 2 días que le está pidiendo a usted que le haga el favor. Entonces, es así la cosa. Dios le mandó a decir a Faraón, mira, por las buenas, dile a Faraón, dice Dios, que dejes ir a mi pueblo. Pero aquí tenemos nosotros a un hombre que rebelde prácticamente, un hombre rebelde en contra de Dios, un hombre obstinado en contra de la palabra del Señor, diciendo, ni sé quién es Dios, ni mucho menos voy a dejar ir al pueblo para que se vaya de acá. Algunas personas, hermano, han malinterpretado el carácter de Dios, y yo quiero que usted me entienda con esto, por favor. Hay gente que ha malinterpretado el carácter de Dios. No lo conocen, no lo entienden. La persona necesita tener a Jesucristo en su corazón para poder comprender a Dios. ¿Y sabe por qué? Y escúcheme esto, por favor. Usted no puede prestarle atención a la opinión de gente inconversa, no importa la opinión que tengan de Dios. Le voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que para entender las cosas espirituales hay que tener al Espíritu de Dios. Y si una persona es inconversa, y le viene a hablar, por eso yo no entiendo cómo algunos creyentes le prestan sus oídos a gente que habla de la cientología, a personas que hablan acerca de otros planetas, que hablan acerca de un montón de tonteras. Mire, a nosotros nos enseñaron en el seminario una cosa bien sencilla. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, ¿para qué va a perder el tiempo, hombre? Personas que andan metidos en ese tipo de cosas, ¿sabe cómo terminan? Confundidos. Al menos que usted tenga un llamado de parte de Dios. ¿Me entiende? Que yo tengo un llamado directo de parte del Señor para estudiar estas cosas, usted va a ser un científico en la palabra, ahí la cosa cambia. Pero a Dios hay que entenderlo, hay que saber por qué hace las cosas que hace. Ahora fíjate, Dios le dijo, suelta a mi pueblo, que se vaya. Faraón dijo, no, no quiero que se vaya. Y dice Dios, mira, si no lo sueltas, te voy a comenzar a castigar. ¿Lo sueltas o no lo sueltas? ¿Y qué me vas a andar castigando vos a mí? Le dijo Faraón, si yo soy aquí el emperador, el rey de Egipto. Entonces, hermanos, comenzaron algunas cositas que Dios comenzó a mandar. Se llaman las plagas. Por eso, a ver si con plagas entienden. La primera plaga que le mandó fue la plaga de la sangre. Le dijo Moisés a Faraón, si tú no dejas ir a mi pueblo, toda el agua de Egipto se va a convertir en sangre. A ver si es cierto, dijo Faraón. Hermanos, se dice la palabra del Señor, que los ríos, los arroyos o arroyos, como dicen en otros lugares, todo eso, mira, en Éxodo 7, versículo 19, dice la palabra que Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, mira, sobre las aguas, sobre los ríos, sobre los arroyos, sobre los estanques, y sobre todo, ¿qué? Sus depósitos. Quiere decir que si usted tenía un pichelito guardado con agua, y usted quería tomar agua, ¿sabe qué le salía? Sangre. Usted quería ir al arroyo a tomar agua, ¿sabe qué salía? Sangre. Usted quería ir al río a tomar agua, ¿qué salía? Sangre. Todos los depósitos que tenía el rey guardados en su palacio, porque era especial para el rey. A la hora que fueron sus siervos a buscar, lo que tenían era sangre, de acuerdo a la Escritura. Y dice la palabra, versículo 20, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río se murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre, ¿en dónde? Por toda la tierra de Egipto. Y dice Dios, ¿querés más a periquito? Ahora, usted sabe que hay una situación psicológica con el agua, hermano. A usted le dicen, no hay agua, adivine qué le pasa. Le da sed. Ahora que se está hablando un montón de cosas aquí con relación a al terremoto de Big One que están esperando y que hablan tanto en las escuelas, se le pide a todo el mundo que tenga agua en su casa. Ahora imagínate, si usted lee despacio se va a dar cuenta que por 7 días no hubo agua pura. El agua toda se convirtió en sangre. ¿Sabe usted lo que significa eso? ¿Sabe usted lo que sería ir a meterse a su refri y aún el hielo está convertido en sangre? ¿Sabe usted el mal olor que se produjo cuando se murieron los peces por la sangre que había en el río? La gente quería vomitar de todo esto. 7 días. Y Faraón endurece su corazón y dice, no importa. Y entonces viene Moisés, regresa donde Faraón y dice, dice Dios que los dejes ir. Digo, no, no los voy a dejar ir. Y entonces viene la segunda plaga. ¿Sabe qué mandó Dios? Ranas. Y ahora escúcheme esto. Algunas hermanitas aquí, hay un simple ratoncito de este tamaño que las está sacando de ondas. Ya nos dimos cuenta que el ratón es cristiano y es latino. La razón de eso es porque los canadienses dicen que nunca sale a la hora del culto de ellos y que va a andar saliendo si no entiende inglés. Entonces sale nada más a la hora del culto nuestro. ¿Me entienden? Es increíble, pero es así. Ahora, ¿sabe usted lo que significa que de repente de los ríos y de todos los depósitos de agua alrededor se comiencen a crear ranas? Por miles y por millones, y las ranas comiencen a meterse en las casas de la gente. ¿Qué haría usted si usted encuentra ranas en su cama? Abre el closet y está lleno de ranas. Todo está lleno, todo. Y usted sale a la calle y lo que se encuentra son ranas. Y usted dice, voy a la casa de mi suegra mejor. Y se va y encuentra tarántulas, digo, ranas ahí. ¿Sabe usted lo que es eso? Ranas, más ranas, más ranas, más ranas. No más ranas, sino raras. Capítulo 8, versículo 2. Despacito. Y si no los quiere dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán. Pon atención, ¿dónde van a entrar? En tu casa. En la cámara donde duermes. ¿Dónde más? Sobre tu cama. Y tú te vas a ir a meter a la casa de tus siervos. También ahí hay ranas. En tus hornos y en tus artesas. Tú dirás, bueno, en el horno como está caliente. Y tú lo abres y te sale el poco de ranas. Donde guardas tu comida, te salen el poco de ranas. Y las ranas, mire esto interesante, hermanitas, quiero que lo lean bien. Las ranas, ¿qué? Subirán sobre ti. Si imagínate, ¡ay, ay, ay, rana! ¡Chepe, ayúdame! ¡Ayúdame vos a mí!, le va a decir Chepe. Dice Dios, bueno, yo te estoy diciendo qué es lo que quiero, pero tú tienes un corazón obstinado, tienes un corazón rebelde y desobediente. A ver si con plagas entiendes. Bueno, dice Faraón, no, no lo voy a dejar ir. Y viene la tercera plaga y Dios les manda moscas. Mire, le voy a decir una cosa. Nosotros, tal vez no debería hablar en general, pero la mayoría de nosotros somos güillos. ¿Sabe qué es güillo? Una palabra griega que significa indios. Somos indígenas, pues va. Tenemos el nopal aquí en la frente o la tortilla de chicharrón. Pero le voy a decir algo. Fíjese que a pesar de lo güillo que somos, algunos nos hemos refinado un poquitito, fíjese. Nos hemos refinado un poquito. Le voy a decir por qué. Porque antes nos íbamos a comer cualquier cosa en medio de las moscas, ¿no es cierto? Y nosotros con una mano las espantábamos y con la otra tragábamos. Ahora ya nos molesta. Hoy ya molesta. A mí, hablando de Finucci, ¿verdad? De Guillo Finucci. A mí ya las moscas me sacan de onda, la verdad. Y antes yo me acuerdo, porque mi abuela tenía comedor, ponían esas cosas que tenía pega. Y las moscas se pegaban ahí, ¿ve? Pero como todo ha evolucionado, hoy una mosca se acerca a ese lugarcito y dijo, así murió mi abuela, mejor no, entonces se va. Y sigue fregando por otro lado. Pero a mí, usted no sabe lo que es eso. Yo he estado en lugares, hermano, donde no se puede ni comer. Una vez estuvimos, si mal no recuerdo, en un lugar que se llama Samaná. Algunos deben recordar, en la República Dominicana. Nos enfermamos todos. Nos enfermamos todos. ¿Sabe? Porque comimos pescado en una isla, ¿no es cierto?, donde fuimos. Pero yo jamás había visto tantas moscas, aparte de mi país. Ahora, ¿sabe qué cosa es molestísima? Una mosca en un avión. Eso saca de onda, ¿no es cierto? Una vez encontré un zancudo en un avión y venía de El Salvador para acá y dije, este zancudo de plano que es catracho, ¿eh? Digo, pues es salvatrucha. Y qué barbaridad. Y yo no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Pero usted lo empuja para allá, ardito lo tiene otra vez en frente suyo, hasta que lo agarré y le dije, vete y no piques más. Ranas, ranas por todos lados, ranas encima de su cuerpo. Claro, nosotros nos reímos, pero piense por un instante lo que es eso. A mí me molestan ese tipo de cosillas. Aún así endureció su corazón Faraón. Entonces Dios decidió mandar la tercera plaga, que fueron las moscas. ¿Y sabe qué es interesante? Me llama la atención cuando Dios dice esta palabra. Déjeme ver. En el versículo 24, Jehová lo hizo así y vino toda clase de moscas, quiere decir que habían chiquitas y grandes. Y mire la siguiente parte que dice, ¿moscas qué? Molestísimas. Yo me imagino que esas moscas se le querían meter en la nariz a la gente, se le querían meter en el oído a las personas, se le querían meter por todos lados, porque son moscas molestísimas. Es decir, la idea era que la gente se diera cuenta de eso, esa suciedad tremenda, esas cosas negras por todos lados y usted queriéndose espantarla y sin hacer nada. Faraón endureció su corazón. Entonces viene Dios y le mandó la quinta plaga, que fue una enfermedad en el ganado. Perdón, sí, la cuarta, que es, déjeme ver, la sangre, la rana, los piojos. ¿Sabe usted lo que es eso? Algunos solamente se habla de piojo y ya les comienza a picar la cabeza, ¿no es cierto? Fíjese que su niña tiene piojos, hermano. ¡Ay, no me diga! Dice la hermana, ¿verdad?
Sí, sino, hermana, fíjese que su hermana tiene pie. No me diga. Y comienza. Y uno dice, ¿de dónde los habrá sacado? Ay, yo no sé usted. Y no hay cosa que moleste más a una mamá que le digan que sus hijos tienen piojos. Y aquí hemos tenido problemas en la escuela dominical, como usted no tiene idea, con relación a los piojos. Pero ¿sabe usted, hermano? Ya me comenzó a picar a mí también. Éxodo 8, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpee el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. ¿Sabe usted que se golpeaba el polvo y lo que se levantaba no era polvo, sino que se levantaban piojos? ¿A quién le da asco los piojos? Ya se les olvidó que antes, así, ¿verdad? Ahí se los saca. Y como no veía, ¿verdad? Con las uñas, pues ahora tenían largas. Y fíjate que el versículo 17 dice, así en los hombres como en las bestias. A mí me da lástima mi pobre perro que tengo en la casa cuando tiene pulgas y comienza a estarse rascando y rascando y rascando y rascando. Me dan ganas de pulgarlo, ¿verdad? Y ver qué onda. Ahora imagínate que todas las bestias, hermano, y los hombres y las mujeres con piojos por todos lados. Primero fue sangre, segundo fue ranas, tercero fue piojos, cuarto fue moscas, quinto la enfermedad del ganado. Le dijo Dios a Faraón, si tú no dejas ir a mi pueblo, se va a morir el ganado que tú tienes. Y dice la palabra del Señor en Éxodo 9:3. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Versículo 6. Al día siguiente Jehová hizo aquello. ¿Y qué dice? Y murió, oiga, todo el ganado de Egipto, más del ganado de los hijos de Israel, no murió ni uno. Aquí estamos entrando ya. Voy a mandarte una plaga sobre aquellas cosas, no sé cómo se dice, that you take for granted, ¿verdad? Que tú tienes, pues, ¿quién se preocupa del agua? Nadie. Usted sabe que en su agua nomás abre la llave y hay agua en su casa. Nadie se preocupa por eso. Aquí usted nomás sale y sabe que la manatele tiene agua. Es decir, aquí nadie se preocupa por agua. Agua son cosas que usted cree que están ahí y que van a estar ahí toda la vida. Y dice Dios, voy a comenzar a dañar tu zona de confort. Voy a comenzar a dañar esas pequeñas cositas que son básicas en tu vida. Las voy a comenzar a dañar porque no me estás haciendo caso. Te he pedido cosas y yo no sé qué cosas, hermano, porque eso solamente usted lo puede decidir. El Espíritu de Dios, en este momento, mientras se predique esta palabra de Dios, debe estarle diciendo a su corazón cuáles son las cosas que Dios está pidiendo de su vida. Debe estarle diciendo cuáles son las cosas que usted debe dejar, las cosas que debe abandonar, las actitudes que debe de cambiar. Dios debe estar tratando en su corazón en este momento. Y Dios le dice, si tú no me obedeces, a ver si con plagas entiendes. Te voy a comenzar a tomar aquellas cositas de las cuales tú vives tan satisfecho, aquellas cosas en las cuales descansa tu persona, y viene el problema sobre la sangre, y te manda ranas, te mandan cosas que te molestan, situaciones desagradables en tu trabajo, desagradables en tu casa, porque y luego vienen las ranas, los piojos, las moscas, son cosas molestísimas. ¿Sabe qué es? Aquellas cosas que te sacan de onda. Y tienes problemas, como me dijo un hermano hace unos días, pastor, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas en la casa, tengo problemas con mis vecinos, tengo problemas en mi finanza, tengo problemas en todas las áreas de mi vida. La pregunta es, ¿qué te está pidiendo Dios? Que están aumentando las plagas, y aumentan las plagas, y aumentan las plagas, y dice Dios, a ver si con plagas, ¿entiendes? Ahora, voy a mandar una plaga sobre tu ganado, esas son tus pertenencias. Tus pertenencias, te están quitando el carro y ya te amenazaron. Tienes miedo de contestar el teléfono porque sabes que es para cobrarte. Sabes que es para cuentas atrasadas. Dice Dios, a ver si con esta plaga tú entiendes. Y después de eso, vienen enfermedades. Y después del ganado, Dios manda un salpullido con úlceras, Éxodo 9:9. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá
salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. El problema de este salpullido es que a usted le comienza una picazón en su cuerpo y usted se comienza a rascar o a tallar, como dicen algunos. Y de tanto rascarse, de tanto tallarse, se convierte en úlcera. Ahora, ¿te puedes imaginar lo que significa eso, hermano? Que a usted le comience a picar todo el cuerpo. Yo pienso en eso. Imagínense que en esta congregación, todos los que estamos acá, tuviéramos este salpullido. ¿Sabes lo que significa que todos estuviéramos rascándonos por todos lados acá? Eso ya es con tu cuerpo. Y yo no quiero ser tan drástico en esto, ¿ok? No quiero ser tan drástico, pero sí quisiera que lo usáramos como una reflexión, esta situación. Hermanos, no ande buscando la medicina equivocada. Y yo quiero desafiarle a usted en este momento con esta palabrita nada más. Si hay alguna enfermedad en su cuerpo y usted anda comprando medicinas por todos lados y ya tiene cajas y cajas de medicina por todos lados en su casa, debajo de la cama, en el closet, cuando usted viaja, ropa casi no lleva porque no le cabe por la medicina que tiene que llevarse. Yo le recomendaría algo. ¿Por qué no tiene un tiempo a solas con Dios y le pregunta a Dios, Señor, ¿qué será lo que tú estás pidiendo de mí? Hable con el Señor. Ya deje de andar buscando medicina equivocada. A lo mejor hay algo que Dios quiere tratar con usted. Quizás Dios le está diciendo a usted, mira, hija, el problema es que no es que te cortaste el pelo, el problema es que tenés una lengua tan larga que hablas más de la cuenta. El problema es que estás hablando mal de otros hermanos en Cristo. Estás poniendo en mal a otras personas por las cuales mi Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Cuando la Biblia nos manda a tener comunión y amarnos los unos a los otros. El problema es que estás mintiendo demasiado a los hermanos en Cristo. El problema es que te estás convirtiendo en una persona engañadora. El problema es que estás perdiendo tu carácter. Estás pidiendo dinero prestado y ya no estás pagando lo que debes de pagar. Hay una variedad de cosas en nuestra vida que Dios debe estar pidiéndonos que tomemos acción y las hemos pasado por alto. Queremos decirle a la gente, a mí me vale, a mí que me importa, hablamos como si no tuviéramos temor de Dios, hacemos cosas como si no tuviéramos temor de Dios, y Dios ha estado hablando con nosotros. E insistimos en lo mismo, e insistimos, y vamos y ofendemos gente, y dañamos el testimonio de nuestra fe. Y Dios dice, no es correcto, hijo, que actúes de esa manera. Él te está hablando y tú insistes. Porque ese era el problema que tenía Faraón. Era una obsesión en la desobediencia. Era una obsesión en la rebelión. A lo mejor cuando tú tomes ya esa actitud, Dios va a sanar a tu pueblo. Porque la Biblia dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y ¿qué más? Sanaré su tierra. ¿Te das cuenta? Lo que es, el problema es este. Y escúcheme, que usted va al doctor, el doctor le da medicamento, y el medicamento no le hace nada. Dígame usted. Y muchas personas, no me lo van a negar, que van al médico porque tienen problemas físicos. Y ya le hicieron todos los exámenes, sabidos y por haber. ¿Y qué dice el doctor? No tiene nada, hombre. No tiene nada. Y usted dice, ¿cómo que no tengo nada? Se me duele la pata. Dice el doctor, ¿qué quiere que haga? Si ya le examinamos, ya vimos, no tiene nada. ¿No será que hay cosas que Dios te está pidiendo? ¿No será que hay cosas que Dios te está exigiendo? Y usted está haciendo a un lado la palabra del Señor. Mire, hermano, déjeme decirle algo. La vida cristiana es representada por una vida de cambios. Y no es posible, porque hay personas dentro de todas las congregaciones en el mundo que tienen años y años y años y años escuchando la palabra del Señor y siguen siendo las mismas personas. No cambian. La misma actitud desgraciada de antes. El mismo carácter amargado. La misma persona que ofende a otros cristianos. La misma persona que golpea a su esposa y la maltrata. La misma persona que agarra patadas a sus hijos. La misma persona que en el trabajo dice lo que quiere decir y le vale cualquier cosa. Y el día domingo viene con su Biblia debajo del brazo. Como que es desodorante. Como que no ha pasado absolutamente nada.
Y dice Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces comienzan las plagas en tu vida. Comienzan las plagas y te dice Dios, a ver si con plagas entiendes el mensaje. La número 7, Dios mandó granizo. Dice la palabra en el capítulo 9, versículo 23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y mira, hubo pues granizo mezclado con qué, iglesia? Con fuego. Mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo. Aquí Dios comienza a tratar con tus pertenencias. Se comienza a arruinar todo. Se comienza a arruinar todo. En tu casa se comienzan a arruinar todas las cosas. En una semana se te arruinó el carro. En la misma semana tuviste problema con el tanque del agua caliente. La misma semana tuviste problema con otra situación. Entonces Dios comienza a actuar sobre tus pertenencias. Dice, vamos a ver si con plagas entiendes. Dice, y mucha gente dice, estamos salados, dicen algunos. Estamos salados. No se trata de que estés salado. Hay cosas que Dios te está pidiendo y no estás poniendo atención. No estás poniendo atención. Has puesto tu atención en resolver tus plagas y no en volver tus ojos al cielo y decirle, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Dime, ¿qué quieres de mí que yo lo haga? Y con mucho gusto lo voy a hacer. Le valió. Y en el capítulo 10, versículo 4, Dios mandó langostas. Y dice, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. ¿Sabe qué? Usted dice, me quitaron el trabajo, pero tengo mis ahorros. Sí, el granizo con fuego vino para quitarte el trabajo, pero la langosta vino para quitarte tus ahorros. La idea es que te vas a quedar en la Bill Street, en inglés. Te vas a quedar en la Bill Calle. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque Dios está tratando contigo. Ahora, dije hace un rato, es importante entender el carácter de Dios. Porque cualquiera puede decir, ah, bueno, como dijo alguien hace unos días, estas palabras. Mire qué palabra más torpe es la de esta persona, que es alguien que no entiende a Dios. Ella podrá tener razón, pero no entiende a Dios. Dice, primero Dios te pide que le adores y después te trata como a un perro, dijo esta mujer. Primero Dios te pide que lo adores y después te trata como a un perro. Claro, ella no tiene el Espíritu de Dios. Ella no entiende que Él es un Padre y que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y que así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Y que también Dios a sus hijos que ama los disciplina y los castiga y lo hace por nuestro bien. No es que te esté tratando como un perro. Y lo dudo, porque cuando esta mujer dijo eso, yo dije, por lo menos los perros son obedientes. Por lo menos, usted le dice al Chucho, quédate aquí y se queda. Le dice al perro que vaya, va. Pero algunas personas no. Y como somos hijos de Dios, Dios va a hacer cualquier cosa. Pero cualquier cosa para traerte la obediencia. A ver si con plagas se entiende. Número 9, ¿sabe qué mandó Dios de plaga? Tinieblas sobre toda la tierra. Y mire, hermano, no es lo mismo la oscuridad que tinieblas. Porque usted apaga la luz en su cuarto, ¿verdad? Pero usted, por algún rayito de luz que entre, aunque sea de la luz del televisor que está encendido, del VCR o de lo que sea, el VHS, lo que sea, algo entra de luz, usted puede ver su mano. Pero ¿sabe qué dice este versículo? Dice que la gente no se podía ni levantar de donde estaban, porque no podían ver a su prójimo, no podían ver absolutamente nada. Algunas personas dicen también que las tinieblas en varios días produce algo en la quijada de las personas a la vuelta de un tiempo. Vamos a echar un vistazo a lo que es Éxodo 10:21. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo,
para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera que las palpe. Versículo 22, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, ¿por cuántos días? 3, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel, qué lindo, tenían luz en sus habitaciones. Claro, pues usted podrá decir cosas como esta: ay, yo no sé por qué a mí me va tan mal. No sé por qué nos ha llegado esta gran cantidad de pestes y de plagas. Y mira el otro hermanito, ve, y mira, no, es que Dios está tratando con usted, mi hermano. Dios está tratando con usted. Estas tinieblas es una manera de parte de Dios de decirte: hijo, yo quiero que abra los ojos. Yo quiero que abra los ojos. Abre los ojos. Y como no quiso someterse al mandamiento del Señor, entonces Dios mandó una última plaga. Y esta es una de las plagas más difíciles que jamás haya podido vivir una nación completa. Dios le dijo a Moisés: ve ahora con Faraón y te aseguro que después de esta plaga va a dejar ir a mi pueblo. Claro, porque cuando ya tratan con nuestros hijos es cuando nos doblan el brazo completamente, ¿no es cierto? Yo les he dicho a ustedes cantidad de veces en este púlpito: cuando Dios quiere tratar con nosotros y no le estamos poniendo atención, Dios comienza a tocar a nuestros hijos y entonces se nos dobla el brazo. Porque mientras tanto, ¿y qué? Y yo soy como soy y no me parezco a nadie y hago lo que se me ronca la gana, ¿y qué? Pero cuando ya tenés un hijo en el hospital y ves que día a día comienza a ponerse más grave y más grave, entonces nos arrodillamos y decimos: Señor mío. Mire lo que pasó. Éxodo 11:4, dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Este versículo siempre me ha llamado la atención. ¿Sabe usted lo que significa Dios caminando por las calles de una ciudad a la medianoche? Y eso dice este versículo: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, versículo 5, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Mira tú. Y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. En medio de las plagas, Faraón lucía como que su corazón se movía. Y en un momento vino Moisés donde Faraón y le dijo: bueno, pues, le dijo, ¿y entonces qué es lo que querés? Que dejes ir a mi pueblo. ¿Y quiénes se van a ir? Le dijo Faraón. Nos vamos a ir, dijo, nuestras mujeres, nuestros hijos y todo nuestro ganado. Y dijo Faraón: no, que se vayan solamente los hombres y que se queden las mujeres con los niños y el ganado. Y dijo Moisés: no, nos tenemos que ir con todos. Pues no se van, dijo. La siguiente vez viene otra plaga y dice Faraón: está bien, que se vayan los hombres y las mujeres, pero que se queden los niños con nosotros y que se quede también el ganado. Y dijo Moisés: no, nos tenemos que ir con todo y todo. Y luego por último regresa otra vez Moisés y dice Faraón: mira, ¿sabes qué? No hay ningún problema, váyanse, pero váyanse ustedes los hombres con sus mujeres y con sus niños, pero me dejan el ganado aquí. Y le dijo Moisés: pero si vamos a ir a ofrecer sacrificio, ¿y de dónde vamos a sacar los animales? Nos tenemos que ir con todo y animales. Entonces no se van, dijo. Y entonces vino esta última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos. Dice la palabra que murió el primogénito de Faraón, el que se sentaba en su trono. Claro, yo me imagino que el niño de Faraón de vez en cuando venía al trono de su padre. Papá, ¿me puedo sentar en tu trono? Siéntate, hijo. Y no sé cuántas veces el hijo se sentó en el trono, el faraón se quitó la corona y se la puso en la cabeza a su hijo diciéndole: ¡eh, aquí el futuro faraón de Egipto! Y me imagino a los siervos que estaban alrededor aplaudiéndole, diciéndole: ¡sí, este será nuestro rey! Pero él endureció su corazón y no quiso dejar ir al pueblo. Y Dios llegó con esta última plaga. Y dice la Escritura que murieron todos,
todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el hijo de Faraón hasta el niño de la mujer que estaba tras el molino, todos los primogénitos de las bestias murieron ese día. Ahora, hermano, la pregunta es esta. ¿Por qué tienes que esperar que te lleguen plagas para obedecer a Dios? ¿Por qué? Si Dios ha querido, cada vez que usted viene y se expone a la palabra del Señor, yo le aseguro que hay algo de lo que Dios le está hablando a usted. A lo mejor usted está robando. Yo no sé. Porque hay de todo en la viña. Y Dios le dice, ya no, hombre. A lo mejor usted está dando mal testimonio en su trabajo. Y usted está departiendo con sus compañeros como si usted no fuera creyente. Y Dios le dice, no, hijo, no hagas eso. A usted le vale. Y sigue adelante. A lo mejor está maltratando a su mujer, maltratando a sus hijos, siendo injusto en su casa. Usted se va a la calle a comer todos los días. Y a su mujercita, cuando le dice que la va a sacar a comer, le pone la mesa en el patio. Y Dios dice, hijo, no seas injusto. Pero usted le vale. Pueden haber situaciones. A lo mejor usted está jugando con la mujer de su prójimo. Y Dios le está diciendo, hijo, no hagas eso. Y a usted le vale. A ver si con plagas entiendes. Y comienza Dios a mandar una. Y comienza Dios a mandar otra. Y te comanda otra. Y te manda otra. ¿Qué necesidad hay de sufrir tanto? Nuestros pueblos en América Latina. Iglesia, hace 30 años aproximadamente, digamos los años 70 serían 40 años. ¿Usted cree que hace 40 años en nuestras iglesias teníamos congregaciones de 5.000 personas? No habían. El Evangelio no era nada popular en ese entonces. Los Beatles eran tan populares que, mire lo que dijeron los Beatles, somos más populares que Jesucristo, dijeron. ¿Sabe qué es lo que ha hecho que América Latina se doblegue ante Dios? Las guerras, los deslaves, los terremotos y la violencia. Cuando llegó la muerte de los primogénitos, hay un versículo muy triste que dice que en cada una de las casas de Egipto había un muerto. ¿Se puede imaginar lo que significa eso? En cada una de las casas de Egipto había un muerto. Dice la palabra que salieron los egipcios y le decían a Faraón, Faraón, deja ir a esta gente, nos están matando, el país está destruido. Pero usted no sabe lo que es un corazón obstinado y rebelde y soberbio. De esa gente que dice, aquí solo mis chicharrones truenan. Pues tendrás que enfrentarte con las plagas del Señor. Y ojalá que no sea así. Porque, hermanos, la Biblia dice que el entendido escucha el consejo. Y si usted todavía no ha recibido a Jesucristo, déjeme decirle algo. Yo no sé cuánta gente le ha predicado el Evangelio. Y lo digo por los que están acá y por aquellas personas que han de escuchar este mensaje más adelante. Yo no sé cuántas veces usted se ha expuesto al mensaje de salvación. Me comentaba una persona, esta vez que estuvimos aquí en Las Granjas, allá en Ladner, de uno de nuestros hermanos que estuvo platicando con un joven. Y el joven que estaba ahí le dijo, mi mamá es evangélica, mi abuela es evangélica, mi hermano es evangélico. Y le dijo, ¿y usted? No, a mí me han hablado un montón. Dice, no, bonito, a mí me gusta, pero no quiero. Me gusta, pero no quiero. Imagínate, si la mamá es evangélica, si la abuela, si los hermanos son evangélicos, ¿cuántas veces no le habrán hablado a esta persona? Y ahora lo trae Dios para acá, para este país, le hablamos del evangelio, ¿y qué dice? No quiero. ¿Te das cuenta cómo hay corazones que son obstinados? ¿Qué necesidad hay de recibir plaga tras plaga tras plaga para obedecer a la palabra del Señor? En este día, Dios viene delante de ti. En aquel entonces usó a su profeta Moisés. Ahora está utilizando este libro bendito, la palabra de Dios. Y Dios te manda a obedecerle. No espere las plagas. No las esperes. Aún es tiempo de arrepentirse y hacer la voluntad de Dios. Incline su rostro y vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Quiero pedirte, Señor, por tus hijos, por tu pueblo, por cada uno de nosotros, aquellas áreas de nuestra vida
que afean nuestro testimonio cristiano. Aquellas cosas que tú nos has venido pidiendo desde hace tiempo, Señor, y no hemos obedecido. En estos segundos de reflexión, ponemos nuestro corazón y nuestros pensamientos delante de ti para decirte, Señor, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de nosotros? A Faraón le pediste que dejara ir a tu pueblo. A nosotros, ¿qué nos pide, Señor? ¿Qué cosas tenemos que dejar ir de nuestra vida? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas nos estás pidiendo, Señor, que no hemos obedecido? No queremos las plagas, queremos obedecerte, Padre. Y por aquellas personas, Señor, que ya están en medio de las plagas, no sé en medio de cuál, si ya llegaron dos, si llegaron cuatro, si llegaron seis, no lo sé. Te pido que tengas misericordia de estas personas, que podamos tomar decisiones firmes en este día y podamos obedecer a tu santa palabra. Si usted todavía no conoce a Cristo como Salvador personal, yo sé que lo que Dios le está pidiendo a usted es que doblegue su corazón y le entregue su vida a Cristo Jesús. Yo no sé cuántas veces le han hablado el Evangelio, pero hoy es el momento de abrirle el corazón a Cristo y de recibirlo como el Señor de su alma. Yo no le estoy hablando que a partir de ahora usted va a cambiar de iglesia. Le estoy diciendo que a partir de ahora usted va a comenzar una vida nueva tomado de la mano de Cristo Jesús. Mientras todos oramos, si hay una persona que quiere entregarle su corazón a Jesús, ahí donde está, yo le invito a usted para que reciba a Cristo como Señor y Salvador. Mientras la iglesia ora, si hay alguien que quiere recibir a Cristo, póngase de pie, ahí donde está. Venga Jesús, venga Jesús. Mientras la iglesia está orando, el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. El Espíritu Santo del Señor se mueve entre nosotros. Venga a los pies de Cristo, ábrale su corazón a Jesús y comience una vida nueva en este momento. Usted que nos mira por internet, también usted puede tomar esta decisión de abrirle el corazón a Cristo y recibirlo como el Señor y Salvador de su vida. Dígale al Señor de esta manera: Señor Jesús, en este día yo me entrego a ti. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Yo creo que resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados, Señor. En este día te doy gracias por tu sangre derramada en el Calvario. Gracias por el perdón de mis faltas. A partir de hoy soy tu hijo, Señor. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mientras seguimos orando aquí en el templo, todavía hay tiempo para que alguien más pueda conocer a Jesús. Todavía hay tiempo. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, póngase de pie, ahí donde está. Levante su mano, vamos a orar con usted. Le vamos a explicar cómo usted puede conocer a Jesús de una manera personal. Padre querido, despídenos con tu paz, con la paz que solo tú nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.